Radio Sintonía. La radio con criterio propio.
Seguimos con ustedes a esta hora de la mañana, son las 11:32 y vamos a hablarles de fotografía. A lo largo de la jornada hemos ido encadenando los distintos temas de actualidad y ya les avisábamos que hoy íbamos a tener en el estudio a dos personas muy reconocidas en el ámbito fotográfico. Están participando una de ellas en una propuesta que impulsa el Departamento de Cultura del Cabildo Insular de Fuerteventura y que, bueno, pues se enmarca dentro del curso de desarrollo de proyectos fotográficos de autor FLEGE, que impulsa, como les decíamos, el Departamento de Cultura del Cabildo de Fuerteventura. Con nosotros está esta mañana Rafael Arocha, que podemos decir que sería el coordinador de esta propuesta, ¿no, Rafael?
Sí, así es.
Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Marusa.
Y yo te voy a pedir que nos presentes, porque yo creo que nadie mejor que tú para presentarnos a la profesional que les acompañó ayer. Además, me comentaban que con gran sorpresa se llenaba el salón de conferencias del Centro de Arte Juan Ismael. ¿Por qué no estamos hablando de una persona cualquiera, de una profesional cualquiera, no, Rafael?
No, la verdad es que Lourdes, aparte de ser una fotógrafa muy reconocida, con una trayectoria, a pesar de su juventud, muy, muy dilatada, muy, muy grande, creo que representa lo que supone para muchos fotógrafos enfrentarse a la autoría, que es una carrera de fondo, uh-huh. Una carrera que no, por mucho que en la actualidad todo el éxito y toda la repercusión se consiga de manera inmediata, en la expresión artística, en la expresión autoral, en la fotografía de autor, eso es algo que todo el mundo debería saber, que es algo que lleva mucho, mucho tiempo. Lourdes representa ese trabajo, pero también la conciencia que se va adquiriendo en todo ese proceso. Es una persona que invitamos aquí al curso, a FLEGE, en una primera fase del curso, que dura aproximadamente 9 meses, porque no hay nadie mejor que ella para entender todo lo que es ir enfrentándote a diferentes conflictos que ocurren a la hora de contar una historia, el propio universo fotográfico, cómo te va influyendo, cómo repercute y madura toda esa relación que tienes con tus referentes, con la fotografía con la que uno ha crecido. Y la facultad o la virtud que tiene Lourdes, bueno, entre muchas otras, es que ella ha sabido no solo ser crítica con todo ese proceso, sino convertirlo también en parte de su obra, con lo cual no solo se expone, se desnuda de una manera brutal, sino que sirve como referente para muchos otros fotógrafos que a lo mejor, habiendo pasado por lo mismo, quedan en un plano bastante íntimo. Lourdes, con esa capacidad de crítica y de construcción, de darle la vuelta a todas esas frustraciones que a veces ocurren en un proceso a largo plazo, nos enseña que se puede aprender de ello y se puede cada vez ser más honesto, que uh-huh. Es sobre todo una de las cosas que caracteriza su trabajo.
Lourdes Basolí, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Cómo está?
Muy bien, muy contenta.
Ajá. Ayer fue satisfactorio, ¿no? Esa comunicación que tenía usted con la gente en Fuerteventura, con aquellas personas que decidían acercarse hasta su conferencia, hasta su charla, ¿no?
Sí, como se solapaba con otro acto, queríamos que a lo mejor había poquita gente, yo estaba semi-tranquila, mm-hmm. Y de repente se llenó el salón y le dije a Rafa, estoy un poco nerviosa. Y la verdad es que empecé nerviosa, pero luego ya se creó un ambiente de calidez y acompañamiento a lo largo de casi 2 horas de charla, ¿no? Y luego diálogo, que fue muy bonito. Uh-huh. Sí, sí, estoy muy, muy contenta. De hecho, en Canarias siempre me acogen súper bien.
Uh-huh. Bueno, hay que comentar que Lourdes comenzó su trabajo en medios de muchísimo prestigio y con muy poca edad, ¿no? Eso no es algo muy habitual. De hecho, es una de las fotógrafas más reconocidas de nuestro país, ¿no?
Totalmente. Ella inicia un recorrido muy vinculado a los medios, vídeo, desde un tratamiento de la fotografía, desde el género más de reportaje documental, y lo digamos que, ¿no?, de repente entiende mucho los códigos que operan en estos medios y empieza a tener una repercusión increíble. A nada, no me acuerdo exactamente qué edad tenía Lourdes, pero recibe premios como el Indio Morand, la beca Fotopress, el Jobs Over Masterclass, que son premios de prestigio internacional muy, muy grande, a muy temprana edad. También porque no elige muy bien los temas en ese momento, son temas que son candentes y los afronta con mucha maestría, ¿no?, fotográfica. Uh-huh. Y eso hace que tenga una repercusión enorme y condiciona mucho todo lo que va ocurriendo después, ¿no? Gracias a relacionarse con esa repercusión, ella empieza también a hacer crítica con eso mismo y con cómo opera todos estos medios en relación a la construcción de las narrativas y de los relatos.
Uh-huh. La importancia de la fotografía ha ido evolucionando, entiendo que para mejor, ¿no? Lourdes, eso obviamente se nota cada vez más en los medios de comunicación, si hablamos de fotografía periodística, como no artística. La fotografía se va poniendo en valor gracias al trabajo de profesionales como los que tenemos hoy sentados aquí en torno a esta mesa, ¿no? Yo entiendo que no ha sido fácil el que la fotografía vaya ganando ese peso que tiene la pintura, lo comentábamos antes, o que tiene la escultura, ¿no?
Ese es un gran reto, porque al final las fotografías relacionadas con los reportajes que quieren denunciar situaciones, como por ejemplo el genocidio de Gaza, sí, ahora, se tienen que hacer hueco entre miles de imágenes. Entonces estamos bombardeados justamente por imágenes y eso hace muy difícil la tarea de generar conciencia, cambio social. Entonces el reto ahora es desde ese mismo lenguaje, desde la fotografía o desde lo visual, a veces por ocultación incluso de las imágenes, ¿no?, generar pues ese impacto, ¿no? Pero ya no puede ser de esa forma tan directa que era antes en la época de la revista Life, por ejemplo, que sí que se podían dar a conocer pues realidades que estaban ocultas para la opinión pública. Hoy en día más o menos se sabe todo, entonces el reto es mayor, y ahora con la inteligencia artificial ya es estamos entrando en otra era que ya no te podemos contar, ¿no? Pero es el reto y a la vez pues es fascinante el momento, la verdad.
Ya, porque se abre un futuro, ¿no?, en relación a la fotografía. Usted acaba de comentar lo que es la inteligencia artificial y yo no sé si ya se puede diferenciar una fotografía realizada con inteligencia artificial o con unos ojos como los suyos, ¿no?, tan reconocidos en el ámbito de la fotografía. Eso prácticamente es imposible con todas las técnicas que hay hoy en día. ¿Para ustedes representa, entiendo, un problema?
No, no. El problema es ético. ¿Qué haces con esa inteligencia, ¿no? Porque al final los parámetros los determinan seres humanos. Entonces sabemos que tenemos problemas, pues, en nuestra mirada de colonialidad, de racismo, de género, y todo eso puede impactar la inteligencia artificial. Contaban en una conferencia que la inteligencia artificial puede ahora determinar a qué madre, ¿no?, se le quita la custodia de sus hijos. Todo esto ahí está el problema, en la ética. En lo visual, en el arte, hay mucha más libertad, yo pienso, y al final las fotografías son copias de copias, y eso es lo que hace la inteligencia artificial al final, copiar como hemos hecho todos. Otra cosa es que pueda tener una mirada como aquí, que Rafa quiere enseñar, ¿no?, en su curso, compartir, que al final imágenes buenas, esto ya no es tan importante, ¿no? O sea, sí que tengan alma o no, dependiendo del proyecto, pero al final, ¿qué vas a contar del mundo? Eso sí que lo tenemos de momento los seres humanos, ¿no?, y no tanto la inteligencia artificial, ¿no? Que hay un propósito, una intención, una misión incluso, en la que tú utilices el lenguaje fotográfico, visual, para contar algo, y eso es lo que nos diferencia. Diferenciar una foto hecha por una persona o inteligencia, no, pero ya no es importante en cierto modo, porque puedes crear un relato con inteligencia artificial si quieres ahora, y no tendría que ser un problema, porque la fotografía es ficción desde el principio, en realidad, ¿no, Rafa?
Totalmente. Yo que es verdad que cuando hay un cambio de paradigma, también lo hubo cuando lo digital se introdujo en lo fotográfico, ¿no? Y de repente nos pilló a pie cambiado y de repente la fotografía va a morir. No va a morir, simplemente...
Eso sí. Es como el duelo de la tele y la radio, ¿no? Exacto. Cuando llegó la tele, que iba a morir la radio, ¿no?
Iba a morir la radio.
O con las redes sociales, que iba a morir la radio, ¿no?
Y
¿no?
la radio está más viva que nunca. Nunca se han producido tantos programas. Los podcasts suponen una herramienta fundamental.
Es una adaptación.
Exacto. Lo que hay es que hay que adaptarse. La inteligencia artificial no va a ser más que una herramienta más que tiene una persona que quiere contar algo. Y como yo digo muchas veces en las aulas, para mí no es tan importante la herramienta que utilices para hacer un proyecto, si es la herramienta con la que debes contar la historia. Muchos fotógrafos cuentan historias con móviles, otros con cámaras analógicas, con cámaras de formato medio, con cámaras digitales. La inteligencia artificial va a ser otra herramienta. Si es la que te permite contar algo con toda la honestidad, con toda la profundidad, bienvenida sea. Cada autor luego encontrará esos límites éticos en los cuales sea lícito contar algo de una manera u otra sin ocultar que eso ha sido así, por ejemplo.
Uh-huh. Lourdes, usted estudió comunicación audiovisual. ¿Cuándo se dio cuenta de que a través de la fotografía se puede cambiar muchas cosas? ¿Se pueden cambiar ciertas situaciones? ¿Se puede dar a conocer muchísimas cosas que ocurren, ¿no?, en distintas partes del mundo que pueden hacer pensar y reflexionar al ser humano?
Pues fue en una asignatura optativa con Sandra Balcells, en segundo y tercero de carrera. Ahí hice el clic, dije, esto es lo mío. Yo estaba ahí un poco por intuición, y entre la intuición y la casualidad estaba ahí. Y fue entonces. Y es verdad que me adentré en un mundo del fotoperiodismo con esa voluntad, ¿no?, de enmendar injusticias sociales. Lo que pasa es que con el tiempo, y a pesar de que el sistema me validó con esos reconocimientos en los que muy generosamente mencionaba Rafa, luego me di cuenta que eso estaba un poco obsoleto, ¿no?, que es lo que vengo en parte a compartir, ¿no?, con los alumnos y alumnas, que es que hay que buscar otras formas, otros registros, otras narrativas, ¿no?, que puedan transformarnos quizás a una escala más pequeña que antes, ¿no?, que antes era el alcance mucho mayor, el de la fotografía, pero sigue siendo una herramienta poderosa. Entonces, bueno, me di cuenta en la universidad, volviendo a tu pregunta, sí.
No sé si eso es muy común, ¿no?, tener esa óptica de la fotografía, lo que nos acaba de explicar Lourdes.
Sí, yo...
¿En ustedes, en los profesionales de la fotografía?
Sí, hay algo... En la fotografía operan muchos mitos. El mito de que la fotografía puede transformar conciencias y demás ha ocurrido que hay imágenes o trabajos que han tenido repercusión, que han hecho que han tenido un impacto social y que nos han hecho replantearnos, pero yo creo que eso es algo que no se puede buscar. Hay, ¿no?, desde el arte también se habla mucho, ¿no?, que mientras el arte o toda expresión artística logre transformarte a ti mismo, ya es una repercusión en este mundo. Yo invito siempre a que todo fotógrafo, sobre todo, indague algo porque tiene una obsesión por ello, porque quiere relacionarse con algún tema, porque quiere aprender de ello, porque esa es la única manera de generar una transformación en nosotros mismos. Cuando eso ocurre, eso también de alguna manera está transformando el mundo. No soy muy ambicioso en la idea de cambiar el mundo. El mundo tenemos que ir repercutiendo de manera muy simbólica, a veces muy modesta.
Con pequeñas cosas, como decía Lourdes,
exacto,
¿no?
A veces simplemente, pues, un visitante en una exposición que se interrogue y se pregunte algo que no se había preguntado alguien. Yo con eso creo que ese es el éxito de cualquier trabajo, ¿no? Que haya alguien que de repente su paradigma social se cuestione, se tambalee. Si eso ocurre, aunque sea por una pregunta, me parece que hay un éxito, ¿no?, en eso, que ha cumplido su función, el trabajo.
Me interesa el diálogo que mantenía Lourdes ayer con las personas que se acercaron hasta la sala de conferencias del Centro de Arte Juan Ismael aquí en Puerto del Rosario, donde va a continuar, y al final le preguntaremos a Rafael por el siguiente invitado. ¿Qué cuestiones se establecieron en ese diálogo tras su intervención? ¿Cuál era la preocupación de la gente? ¿Cuál era el interés de la gente en dialogar con usted, Lourdes?
Pues la misma que tiene usted.
Mira.
Y la misma que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo transformar, cómo cambiar, ¿no? Las situaciones de injusticia, ¿no? Los conflictos olvidados, todas estas situaciones de los subalternos, cómo transformarlo, cambiarlo con la fotografía, ¿no? Como a veces cuando yo comparto mi experiencia de fotoperiodista, en la, que me doy de bruces con la realidad y me frustro ante la, esta imposibilidad por cambiar el mundo, sí, ¿no? Que era lo que me habían, yo estaba aplicando lo que había aprendido en las universidades, ¿no? Cuando yo me doy de bruces, yo esto, es, hay todo un proceso que es el que comparto, ¿no? De entender el éxito, eso de otra forma, como dice Rafa, ¿no? Que la transformación es más a pequeña escala. Entonces, cuando yo lo comparto, mucha gente me dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos, no? Claro, yo no tengo respuestas, yo puedo explicar mi experiencia. Yo sé que si antes la fotografía, el fotoperiodismo podía precipitar el final de una guerra como la de Vietnam, podía, ¿no?, contribuir a eso, sí, hoy en día no solo no puede, sino que quizás lo empeore, por motivos que podríamos, sí, alargarnos, ¿no? Porque al final caes en, bueno, en una forma de fotografiar al otro, ¿no? Donde, bueno, perpetúas unos estereotipos, ¿no? Y no mejoras la situación. Entonces me preguntaban mucho esto, ¿cómo lo hacemos, no? Yo entiendo esa frustración porque es con la que
usted convive, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ahora estoy un poco más en paz, pero es, el proceso ha sido largo y arduo.
Y además usted insiste en que trabaja desde lo pequeño, ¿no? En la medida de la posibilidad, trabaja, sí, desde lo pequeño para poder cambiar, sí, situaciones.
Sí. Yo, pues por ejemplo, un proyecto que se llama Blank, que de repente hago un giro de 180 grados y me fijo en cómo es mi mirada como turista en África con un viaje que hice con la familia. Yo, después de presentar este proyecto, mi madre me dijo, ¿y ahora cómo vuelvo yo a fotografiar África? Esto es un éxito. Una técnica de la fábrica de arte donde yo estoy residiendo como artista, dijo, cada vez que me dice, Lourdes, me has jodido mis vacaciones, las fotos de mis vacaciones. Bueno, pues me refiero a eso, ¿no? Al final, también, bueno, esto impacta en los lugares en los que viajamos, impacta en cómo vemos a los demás, ¿no? La fotografía ha tendido a tener un binarismo entre nosotros y ellos. Y nosotros siendo, pues, los civilizados y ellos un poco más, los bárbaros, por simplificarlo mucho. Cuando te das cuenta de eso, empiezas a intentar fotografiar de otra manera, porque al final no estás ayudando a quien tú quieres ayudar. Entonces hay como un efecto rebote. Uh-huh. Esto es un poco largo de explicar, ¿no? Pero esto es lo que comparto y lo que donde la gente más incide luego, ¿no? En buscar respuestas cuando yo no las tengo. También con un proyecto colectivo, coral, Ser Lobas, ¿no? Estamos viendo el poder que tiene la fotografía cuando es un proyecto con mujeres, que nos juntamos en círculo, luego hacemos fotos y por un rato somos libres de fotografiar los cuerpos y ver los bellos más allá del estereotipo, ¿no? Esto también es un éxito, ¿no? Como son más pequeños, pero son importantes y para el alma, pues son pues lo que
al ayudan final, a seguir adelante.
Sí, te da la plenitud esa de y la satisfacción de hacer lo que haces, ¿no? Uh-huh.
Dígame una cosa, antes hablábamos de la inteligencia artificial y usted ponía sobre la mesa en el micrófono que bueno, pues aquí lo importante es la ética, ¿no? Y cómo se aplica la ética a la inteligencia artificial, no solo en la fotografía, sino en todos los ámbitos, ¿no? Eso da para saber si la ética tiene cabida en la inteligencia artificial, yo creo que sería otro debate, ¿no? Pero bueno, me gustaría preguntarle cómo se lleva usted con las redes sociales. Porque hoy en día parece que todo ciudadano puede ser fotógrafo, que todo ciudadano puede transmitir una realidad concreta a través de una imagen. ¿Cómo se lleva usted con esos soportes que también comunican, no sé si bien o mal, pero también comunican a través de la imagen?
Yo creo que el relato que se forma desde las redes sociales es muy pequeño. Es como un abanico cerrado, ¿no? Entonces, si quieres desplegarlo, tienes que salir de ahí. ¿Cómo me llevo? Lo comentábamos desayunando con Rafa, ¿no? Que al final pues comunicamos nuestros proyectos, ¿no? Y cuando tienes tiempo lo llevas mejor y cuando no tienes tiempo pues lo tienes un poco más abandonado. También he comentado con colegas, ¿no? El otro día con una compañera, la inseguridad que te puede llegar a dar eso, ¿no? Porque parece que a los demás les va bien y a ti no. Esto es compartido, ¿no? Entonces, es un rollo lo de las redes sociales.
Además, estamos de acuerdo.
Acaban con, sí, los rincones bonitos, sí, del planeta, por ejemplo, sí, ¿no? Es un, o sea, lo de las redes sociales, estamos hablando, me hablabas de Instagram, ¿no?
Sí.
No sé si hay un buen uso, Rafa, de eso. Yo creo que hay poco
creo que se potencia muy poco son esas cosas que también a mí me da algo de respeto, digamos, no miedo, pero sí algo de respeto, por ejemplo, a la inteligencia artificial, porque las redes sociales las hemos abrazado sin prejuicios, nos hemos lanzado ahí al vacío y para repetir unos patrones que no dejan espacio a otras posibles narrativas dentro de ese, no son premiadas. Se repiten los estereotipos que enseñan sobre todo esta idea de la mejor versión de ti mismo, esta idea de hiperactividad que tiene que ver también mucho con un sistema capitalista donde nos estamos autoconstruyendo desde la hiperactividad o de la idealización de nosotros mismos. No nos mostramos, se censuran según qué cuerpo, se censuran según qué narrativas o no se premian para que no sean tan visibles. En cambio, si se premia una persona vestida en ropa de baño y eso sí. Adquiere mucha más visibilidad. Se están perpetuando modelos a través de una red que para la que creo que no estábamos preparados y que porque vivimos una sociedad hiperactiva nos confunde. A mí me genera mucha contradicción y no siento que me lleve nada bien con las redes, aunque las use como medio de tablón de anuncios, digamos, ¿no? De la actividad. Pero como comentábamos con Lourdes esta mañana justo, es que parece que estás todo el rato haciendo cosas y eso está genial y eso se premia también, o la sociedad lo ve como algo, y eso no es así. Lo que hay detrás de cada cosa que uno hace son meses de trabajo que a lo mejor no se muestran, que no se enseñan y que parece que es que las cosas brotan
de la nada, ¿no?
De la nada, y es una construcción de una falsa realidad a la que tenemos que tener al menos un poco de alerta, ¿no? Ante todo eso, ¿no? Uh-huh. No creernos todo lo que vemos.
Yo estoy esperando hace bastante tiempo a ver si baja el interés por las redes sociales y por compartir todos esos contenidos, pero no hay manera. Lo que va es al revés, en sentido contrario, ¿no?
Sí,
es lamentable, sí, ¿no? Sí, en sentido contrario. Sí. ¿Quería usted anotar? Sí.
Yo me he tirado piedras contra mi propio tejado y sí que hay un proyecto que justo acabo de comentar, que es Ser Lobas, que genera comunidad a través de las redes sociales. Lo que pasa es que generar comunidad en Instagram, cuando estamos hablando de cuerpos de mujeres, nos enfrentamos a la censura y a pesar de eso nos está ayudando a socializar el proyecto, ¿no? y a compartirlo con otras mujeres que sí que sabemos que les ayuda y que luego quieren ser partícipe de este proyecto y comparten sus imágenes y compartimos fotografías de otras y estamos creando un universo alternativo, sí. Otro imaginario en torno a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Lo que pasa que, y también, pues, sin ir más lejos, ayer yo misma compartí mi felicidad en Instagram, ¿no? Que no es algo tampoco tan habitual, quiero decir que tiene una complejidad enorme esto, ¿no? Pero yo me alegro de haber nacido en el 81 y haber tenido adolescencia sin redes sociales, sí. Eso seguro, porque... no sé cómo decirlo, les plaño, ¿no? Les compadezco, ¿no? Un poco, porque madre mía, es...
Sí, que nos relacionemos desde esa construcción de la realidad, por mucho que antes también era criticable a lo mejor la realidad que se construía desde la televisión exclusivamente. Sí. Siempre se puede generar un... Pero ahora el imperativo que supone las redes sociales, esa idealización del yo, del otro, y a mí me aturde y me imagino que las generaciones más jóvenes que desde ahí es donde se están comunicando, que no tienen la posibilidad a lo mejor de hacer una comparativa con otras maneras de relacionarse con las personas, con otros lugares, es complejo. Pero bueno, yo quiero decir que el problema sobre todo es cómo estamos usando las redes. Que no le demos cabida a otro tipo de narrativas, a otro tipo de usos. Me recuerdo ahora una artista, una chica muy joven, no recuerdo su nombre exactamente, pero creó un espacio, una página virtual de Instagram, donde durante un mes se dedicó a hacerse selfies con los hombres que la piropeaban como denuncia, y me pareció una manera muy inteligente de dar uso a una red para hacer una denuncia. Este tipo de proyectos, como también el de Ser Lobas que coordina Lourdes, tienen cabida y hay que potenciarlos. Creo que hay que tener más espacio. Lo que pasa es que el propio sistema, el algoritmo, no sé si premia tanto este tipo de narrativas que contradicen un poco, ¿no?, ciertas realidades, pero yo creo que si las usamos de esa manera podemos cambiar también el paradigma que está establecido ya.
Cristina Fallarás en su cuenta está usando su cuenta para dar a conocer experiencias de abuso que han sufrido mujeres de todo el mundo, sí, que comparten con ella y ella lo publica, ¿no? Y bueno, son miles ya de testimonios, sí. Y fue censurada recientemente, aunque recuperó la cuenta, pero que es otro uso, pues ya, ya. Muy totalmente inteligente.
Sí. Uh-huh. Muy bien, pues yo tengo que despedirles y les agradezco mucho el que se hayan acercado aquí al estudio de la radio, que hayan acompañado a los oyentes de este medio de comunicación para hablar de, hablando de fotografía, de esa experiencia maravillosa que ayer tenía Lourdes y que también tenía Rafael con las personas que se acercaban al Centro de Arte Juan Ismael a escucharles hablar de fotografía. En fin, hasta que ustedes quieran, muchísimas gracias y ha sido todo un placer.
No, gracias a ti, a la radio por darnos este espacio. Invitamos a todas las personas que vinieron ayer y a las que no pudieron venir a que también vuelvan a pasarse por el Juan Ismael en los próximos encuentros. El curso dura hasta septiembre, pero quedan dos encuentros más. El próximo será el próximo mes con Jessica Murray, que también va a presentar una serie de proyectos fotográficos súper interesantes. Y el último será con Natasha Cristia, que es una comisaria griega que vive en Barcelona y que será muy interesante. Y les invito a todos a estar atentos a las redes de El Cabildo para saber la fecha y venirnos a acompañar y hablar de fotografía.
Que las redes no todo es malo, ¿no? Que tiene, malo. Como no, ustedes acaban de explicar con esos ejemplos, pues fue un buen uso también. Sí. ¿En qué está usted ahora mismo, Lourdes, en relación al trabajo?
Es mucho. Ayer compartí una hoja que pone proyectos 2024.
Sí.
Y todos los que siguen abiertos, y son unos cuantos. Entonces estoy con el proyecto La Sucursal, que es la revisión de ese trabajo que me dio tanto éxito, entre comillas, ¿no? Dentro del sistema del fotoperiodismo, Ser Lobas, estamos a tope con ello. Un proyecto relacionado con unos carretes que perdí por culpa de Amazon y de un error.
Sí, lo hemos leído. Sí.
También estoy con eso. Eclipse es una serie que va creciendo de postales intervenidas, así que, y bueno, y compartiendo luego espacios de docencia como el que ha creado Rafa. Entonces, bueno, bien entretenida y bien, bien contenta de poder trabajar en lo mío. Sí, sí.
Nos alegramos de su felicidad.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta siempre.
Ustedes, gracias. Muchas gracias.